Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark. De nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a Los Secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador, Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar a la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube. Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MD Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, Masters. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast. Estamos celebrando la tercera temporada y le recuerdo a la gente que estamos trayendo en esta temporada, es gente que está en la jugada, es gente que está echando punta como nosotros, los que estamos escuchando esto y los que realmente están viviendo la experiencia de emprender. Realmente el tiempo que nos está dando Patty el día de hoy. Bienvenida, Patty, gracias por estar aquí.
Hola, gracias.
La fundadora de Dressy.gt, que le recomiendo a las mujeres más que todo, ¿verdad?
Obvio.
¿Y cuándo para los hombres? ¿Cuándo? Todavía no.
Pues mira, ahí estamos pendientes todavía. Hay tantos planes que...
Buenísimo. Y estoy seguro que muchas de ustedes que ya escuchan, bueno, que ya saben de Dressy, ya conocen a Patty, pero creo que es una persona que nos va a venir a contar un montón de cosas de posicionamiento de marca. Creo que es una de las cosas que más te quiero preguntar. Porque cómo llegaste a tener una cuenta en Instagram de 200,000 seguidores y pues obviamente tu negocio de e-commerce de ropa, creo que es una industria bien competitiva, tú me lo vas a contar. Estás creando otra, bueno, ya creaste otra que se llama Floré, que es un outlet, pero creo que es impresionante cómo una persona por medio de la metodología empírica, como tú me lo contaste, de experimentar, de probar, lograste posicionar ya...
Literalmente de cero.
Desde cero, o sea eso es... Lo que más estamos buscando aquí. Así que, Patty, bienvenida. Gracias, de verdad.
Gracias a ti. Yo súper feliz. Te decía que te admiro un montón y que escuché desde los primeros, pues. Qué casualidad.
Sí, y qué bonito, ¿verdad?
Yo cuando me dijo tu asistente, creo que me habló así como, te invitamos de tal y tal, y yo... ¿Pero quién me va a entrevistar? Porque yo pensé que ya habían como otras personas que entrevistaban, como ya sabes.
Ya.
Y me dice, Marcel, es su podcast. Y yo...
De verdad.
Hice cara de boca abierta para los que no me vieron.
Qué buena onda. Gracias. Sí, pues mira, es un honor, de verdad. Me contaron de ti, vi lo que has hecho, escuché tus historias y creo que es algo súper importante de compartir. El espacio al final es para que aquellas personas que andan con excusas y que andan pensando que no se puede, que no tengo los recursos, que
no
vivo
tengo
así.
Dinero, no tengo experiencia.
No tengo experiencia, estoy estudiando psicología y cómo pongo
¿cómo
mi
voy
negocio?
A hacer esto? Todo el mundo dice que no puedo. Miren, yo ya todas esas me las sé, porque a mí me las dijeron todas y las viví todas. O sea,
pero
me las dicen
contame
todavía.
Contame cómo empezaste, cómo empezó Dressy desde el momento que, o sea, estás estudiando psicología y estás manejando un imperio de moda. Por medio de e-commerce, con socios y personal y todo eso, mientras
y soy
que...
jefa y luego voy a escuchar mis clases a la UN.
¿Cómo fue ese... ¿Dónde se causó esa serendipia que causó Dressy GT?
Sí, bueno, primero para empezar, para poner un poquito en contexto, yo soy Patty. Tengo 25 años y empecé Dressy hace 7 años.
Wow.
Pero Dressy no nace como el monstruo que es ahora, sino Dressy nace como la idea de hacer algo. O sea, yo tenía 17 años, yo entré de 17 años a la U, estudié en la USAC, tengo pensum cerrado de psicología social, y cuando empecé yo decía así como, es que yo quiero trabajar en algo. Pero yo no quería trabajar, o sea, yo quería tener dinero. No sé si alguien quiere trabajar, yo quería tener dinero.
Plata,
porque realmente yo no vengo de una familia de clase media ni de clase alta, tampoco de una familia en situación de pobreza, pero sí vengo de una familia que vivió muy al día a día y que a mis papás les tocó duro, a mí ya no tanto. Entonces, mis papás toda la vida han sido comerciantes de mercado. Entonces ellos tenían varios locales en un mercado de la zona 6, que estaba cerca de mi casa en ese momento, y yo crecí como que en el rollo. Mis papás nos enseñaron, no como explotación infantil, sino que nos enseñaron a ayudarles a trabajar, porque realmente en ese momento éramos 4 hijos y ellos 2. Entonces, era una familia numerosa y los 4 estudiando al mismo tiempo, y mis papás siempre fueron como de la idea de la educación es lo más importante. Ya se imaginan la cara que me hicieron cuando les dije que iba a dejar la U para estar en Dresi.
Que le pusiste pausa a la U.
Ajá, ajá. Sí, porque no la dejé, pero eso sí, va mucho más adelante. No todo lo entiende. Ajá. Ajá. Y bueno, entonces, ellos toda la vida como que nos enseñaron a trabajar y todo eso. Y realmente en mi casa no era como que faltaran cosas, pero tampoco sobraban. Mi papá no me dejó estudiar en una universidad privada porque tenía miedo de... Ellos ya son un poco grandes, ¿verdad? Yo soy la última hija, entonces tenía miedo de no estar vivo lo suficientemente... el tiempo suficiente para graduarme. Y el tema era de que quién me iba a pagar la universidad si él... Sus deseos eran que yo me dedicara a estudiar. Entonces él decía, ¿y qué va a pasar si yo me muero antes de que termine la universidad y no te la puedo pagar y luego te sacan de la universidad y todo eso, ¿verdad? Que un pensamiento muy extraño, ahora que lo pienso, ¿verdad? Pero que si no hubiera pasado todo lo que pasó y si mi vida no hubiera sido como fue, realmente hubiera pasado. Y ahora les cuento por qué. Pero regresando al tema, ya que me desvié, el punto era que yo quería un carro.
Okay.
O sea, miren todo lo que hice para tener un carro. Ajá, o sea, todo...
¿Cómo
todo
te movías de zona 6
a...? En la 96, okay. En transporte público. O sea, yo, como les digo, no era una persona de clase media, pero siempre me mandaron al colegio que mi papá me iba a dejar porque estuve en un colegio de zona 2 que se llama Amanecer, que era muy okay. conocido en ese momento, y los últimos 2 años los hice en el Sagrado de la zona 16. Entonces, primero carro y después me mandaban en bus. Okay. Entonces, sí tenía una vida muy acomodada. Yo nunca me había subido a una camioneta. Primer día de la U, o sea, bueno, es que aquí pasa la 96 y literalmente yo iba de punta a punta, donde es la parada de
donde
inicio
empiezan los buses
y donde termina la ruta. O sea... Okay. Era 1 hora y media
¿Y tienes que cambiar de
en
bus?
Solo un bus. Primo. 1 hora y media en bus para llegar a la U. O sea, yo me hacía lo mismo que mis amigos de la antigua se hacían para llegar al CUM, porque la psicología está en el CUM. Entonces, mi meta en la vida en ese momento era tener un carro. Yo sabía que mis papás no me podían comprar un carro y tal vez podían, pero no querían. Mis papás eran o son de la idea de que los hijos deben ganarse como todo lo que quieran. Entonces, a mis hermanos no les habían comprado carro. Entonces, sí, ellos siempre trataron de ser como muy, muy iguales. Entonces, así como si a tus hermanos no les compramos carro, a vos tampoco te vamos a comprar. Bueno, entonces, empecé a ver como que qué hacía. Y recuerdo que una vez íbamos pasando por X lugar y yo le dije a mi mamá así como, ay, yo quiero entrar ahí. Un lugar donde vendían collares y cosas así. Y cuando entré, yo le dije, ala, yo quiero unos aretes de estos. Y me dijo, bueno, te los compro porque mi mamá tan linda siempre fue como... Siempre fue como lo que yo te pueda comprar, te lo voy a dar. Yo creo que de ahí nace también como que mi idea de que las mujeres tenemos que hacer algo por nosotras y que tenemos que trabajar para poder tener como que nuestro sustento, nuestra plata, porque una mujer pobre es el doble de discriminada.
Okay.
O sea, entonces yo siempre me enfoqué como mucho en eso y ella me dijo así como, te lo compro. El par de aretes costaba 35 y la docena de aretes costaba 75. Entonces mi mamá dijo, tan sabia como siempre, ¿por qué no compras una docena y los vendes? Y yo, ¿pero dónde los voy a vender? Porque yo había trabajado en sus locales del mercado todo el tiempo, pero ellos me decían cómo hacer las cosas. Entonces ya que yo doblaba ropa, mi mamá tenía una zapatería. Y mi papá vendía así como que estos zapatos de plástico como chicote y todo eso. Yeah. Ajá, haciéndole promoción, ¿va? Ni te preguntas si se podían decir marcas.
No, dale.
Ojalá me paguen por esto, mira. Influencer de chicote. Nah. La cosa es que pasó eso. Entonces yo compré y dije, bueno, ¿y dónde voy a vender estos aretes? Los compré. La cosa es de que yo era un poco tímida. O sea, yo no soy una persona tan extrovertida como parezco. O sea, si yo voy a un lugar donde hay gente, donde hay mucha gente que no conozco, soy como más. Y fui y llegué a la U y recuerdo que estaba con mis amigos y les dije, muchachos, estoy vendiendo estos aretes, ¿va? Entonces, yo quiero esto. Y me recuerdo qué aretes eran, esas cosas que lo marcan a uno. Eran unos aretes que eran como que parecían botonetas M&M's.
Ok.
Va. Y entonces se los empecé a enseñar a las que se sentaban atrás de mí. Yo estudiaba en la matutina. Cabe mencionar que en la U, bueno, al menos en la San Carlos, no sé dónde estudiaste tú.
Yo, bueno, estudié en un montón de U's.
Ah, sí, pero hiciste un tour. Mi hermano hizo un tour también.
Hizo un tour de U's, así que... Ajá. Y me gradué de la ESI. De la Escuela de Negocios.
¿De comunicación?
No. De marketing.
Ah, buenísimo. Ajá. Mira qué cool.
Sí. Pero hice el tour, ¿va?
Ajá, no, pero es que eso está buenísimo.
Conocí un montón de gente que me ha ayudado, así que...
De muchos lados. Ajá. Y todo eso. Yo estudié en casi todas las jornadas de la U.
Ok.
También conocí mucha gente.
Ok. ¿Va que, o sea, sirve, viéndolo para atrás,
o sea, es clave. Lo que pasa es que te dicen que eso no está bien. Ajá, pero bueno.
Ajá.
La cosa es de que entonces empecé como que ofrecerles a las de la clase, pero les estaba diciendo que lo que caracteriza a la matutina, al menos de psicología, es que ahí estudia gente que sus papás a casi todos los mantienen todavía, o okay, gente que trabaja en la tarde, que es muy raro que alguien trabaje en la tarde, ¿verdad? Entonces, todos tienen como que casi la misma clase social, y me refiero a eso para explicarles lo que viene. Y entonces yo empecé como a enseñarles, entonces ya las de la mesa de la par les decían, las de atrás les decían, mira, ¿qué estás viendo? Es que la de allá vende aretes. Entonces ya se pasaban a bolsa, yo cargaba en una bolsa de una tienda de maquillaje que mi hermana había comprado, una bolsa de las que te dan cuando compras algo, ¿va?
Claro.
Todo el negocio, ¿va? Ahí cabía Dresi. Y entonces el primer día vendí como 6, el siguiente día era otra clase en donde llegaban otras personas, entonces vendí otros 4, y bueno, entonces ya resulta que me quedé sin los míos, va.
Fui pero a comprar, le ganaste como 500
fui
pesos.
Fui a comprar más. No, porque la docena salía a 75, yo los vendí al doble, saqué 150. Los 75 que salen me los prestó mi mamá.
Okay.
Dice ella que todavía se los debo, pero es mentira. Entonces, yo ahí como que ya saqué 150 y mi mamá me dijo, ok, la lección de la vida. Este dinero no es tuyo todavía. Vamos a invertir y vamos a comprar más. Compré más. Entonces, ahí ya fui como que fui haciendo un poquito de capital. Y el mejor negocio que pude hacer luego para hacerme un poquito más de plata fue que mi mamá vendía como que algunas blusas y todo eso en su local del mercado. Entonces, yo le decía, mamá, ¿y si me das estas 3 blusas? Yo me las llevo y veo si las vendo en la U. Entonces, va.
Como a consignación.
Ajá, consignación. Ajá. Va, el mejor negocio, porque no invertía y ganaba. Ella era la que invertía. Yo, me las das a costaba 125, me las das a 100 y yo la voy a dar a 150. Vaya, está bueno. Entonces, yo llegaba y los primeros días vendía un montón. Va. Entonces, ella también contenta porque realmente, ahora como vemos el movimiento de nuestro negocio, ellos trabajaron muchos años en sus locales. Trabajaron alrededor de 36 años en sus locales, que después los perdieron. Y ellos dicen que nunca habían visto como una empresa tan formada como ahora, que no pueden creer que en 3-4 años que le metimos todos juntos hayamos logrado esto.
Claro.
Entonces, yo empecé como que a vender estas cosas y ya hubo un momento en que ya no me compraban en la clase. Y así como que, ¿pero por qué no me compran? Entonces, me di cuenta que era porque las chavas tampoco tenían dinero para comprar una blusa cada semana. Claro. Porque, o sea, sí nos mantenían nuestros papás, pero a mí me daban 100 quetzales a la semana. Y eso me tenía que alcanzar para el bus, para la camioneta, que eran como 2 quetzales, para las fotocopias, porque la USAC usa fotocopias, para la comida, que va a refacción, pero siempre querés comer algo. Y si me iba como que a algún lugar de chupe o a molestar, también para eso me tenía que alcanzar. Okay. Entonces, como que la blusa, el pantalón que te querías comprar, ya no te alcanzaba. En ese entonces no habían marcas que fueran tan baratas como en centros comerciales como ahora. Y entonces yo me di cuenta que ya no me compraban porque no tenían dinero, ¿va? O sea, entonces yo les dije un día, me dijo una, yo quiero esta blusa, pero no me dan dinero hasta la otra semana. Y yo, bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo te la doy y dame 25 cada semana.
Ok.
Visacuotas.
Ajá.
Y entonces,
paticuotas.
Paticuotas, ajá. Y entonces, así como que se empezó a regar la bola que yo daba así, como yo sabía que no se podían ir porque no iban a dejar la universidad por 100 quetzales.
Claro.
Y entonces yo empecé a hacer ahí como que un poquito más de plata y así hice mi capital. Entonces, cuando me preguntan con cuánto empezó Dresi,
75.
Ajá, yo creo que la gente me ve como mentirosa, pero entonces si no les explico esta historia como que no cabe. Ahí empieza Dresi, pero no como Dresi. Entonces yo luego digo, voy a crear una página de Facebook que en ese momento no era tan común y le pongo Forever Young. Luego lo cambié porque había muchos, o sea, porque es un nombre muy vacío y había muchas páginas que se llamaban igual. Cuando yo puse Dresi, me aseguré que no hubiera ningún Dresi en Guatemala o en países como que muy conocidos.
Okay.
Y solo había uno como que en Arabia en ese momento. Ni entendía el idioma. Entonces yo así como, estamos ok.
Ok, mira, y ahorita Dresi, o sea, de pasar de Forever Young a Dresi, ¿cómo hiciste ese cambio? O sea, ¿ya fue cuando entraste a Instagram? O
fue cuando puse local.
Cuando, o
tuve
sea,
local.
¿Vos empezaste entonces
no,
con un local?
No, yo empecé.
O sea, con los 75,
ajá,
pero evolucionaste.
No, yo empecé vendiendo cositas en la U.
Ajá.
Y tuve en algún momento local, un local pequeño ahí en el mercado de mis papás.
Okay.
No, en el mercado de mis papás, en el mercado donde estaban mis papás, ellos me alquilaron un local. Si algo les tengo que agradecer a mis papás de muchas cosas es que yo creo que siempre nos formaron para ser personas responsables y ver que la vida no es fácil. Uh-huh. Y como que las cosas cuestan plata. Muchas personas pensaban que a mí mis papás me habían regalado un local. Mis papás me alquilaron ese local. Aún el primer mes pagué la renta, ¿verdad?
Claro, a pesar
significativa.
De que no había vendido,
o sea, porque todo ha sido significativo. Y bueno, Tengo el local luego de que ya de varios días, de varios meses, como seis meses, un año, empiezo como que a mover bastantes cosas. Entonces yo ya que tengo mi dinero para comprar cosas, mi mamá siempre dice así como que es que la Pati un día venía así como que me compré un celular. Y yo no sabía si ya me tenía que empezar a preocupar porque no sabía de dónde sacaba dinero, pero sabía que estaba vendiendo cosas. Claro. Pero como siempre he sido mala para administrarme, entonces ella me ayudaba un montón. Me explicaba cómo funcionaba y por qué la ganancia no se gasta. Claro. Porque la gente que tiene negocios y no les funciona, en el término administrativo, es porque se echa todo encima, les digo yo. O sea, la gente piensa que todo lo que entra al negocio es ganancia.
O es su salario. Ajá.
Eso no es así. Ajá. O sea, y bueno, entonces decidimos poner un local porque resulta que mi hermana, yo tenía una hermana, y ella era maestra. Ya sabes que la educación en muchos lugares es muy mal pagada, entonces yo estaba ganando más que ella. Y yo ni siquiera me dedicaba a lo que me dedicaba, ¿verdad? Entonces ya ahí, ya el hobby como que se puso un poco más en serio. Ella trabajaba de lunes a viernes en el local, estaba ahí. Y yo estaba en la
U.
Ajá, en la U. Yo trabajaba los sábados y los domingos porque trabajamos todos los días. Tip número 2. La gente piensa que tener un emprendimiento no es trabajar y tengo mi tiempo y todo. Yo vengo de una familia, mi novio dice que somos un poquito adictos al trabajo. Yo creo que tal vez sí. De una familia que ha trabajado muy duro y que sigue trabajando duro y que no sabe cómo trabajar.
Okay.
Cómo no trabajar. Ajá. Entonces pusimos como que este local y en ese entonces todavía se llamaba Forever Young. Luego mi hermana tuvo como que un par de problemas con mis papás. Ella era adoptada.
Ok.
Yo vi en Open Mind así. No, yo contesto muchas veces, ya me acostumbré. Ella era adoptada, entonces tuvieron como que un problema y ella decide como que independizarse de mis papás después de haber vivido muchos años con nosotros. Y ella fue algo muy fuerte, entonces para ella fue como, ah, bueno, ya no trabajo con vos, de un día para otro. Ese fue lo que yo le llamo la primera crisis de mi emprendimiento, de mí como emprendedora. Y yo tuve que ver qué hacía, porque yo estaba en la U y cómo iba a ver el local, porque para mí mi prioridad desde que yo me gradué del colegio era graduarme de la universidad, tener buenas notas para poder irme becada a trabajar o a estudiar a otro país de Latinoamérica y conocer toda Latinoamérica en ese término, ¿verdad? Yo era muy buena estudiante, entonces yo sabía que lo podía lograr y mis papás estaban encantados. El punto es que pasa esto y yo me quedo como que sin nada de un día al otro.
O sea, no tenías alguien que te mantuviera los 5 días.
¿Y qué haces? Teníamos un préstamo en el banco porque iba a ser Navidad y prestamos dinero para invertir. Entonces tenía deuda, no sabía qué hacer, no tenía el carro todavía.
Y no podía trabajar.
Entonces, no tenía dinero para contratar a alguien porque el negocio acababa de empezar. O sea, teníamos unos 3 meses de haberlo puesto y teníamos muchos planes.
¿Y a tu hermana le pagabas, qué, como 30 días de crédito? ¿Cómo?
¿Cómo 30 días de crédito?
O sea, como estás diciendo que no tenías plata para pagarle a alguien más, ¿cómo le pagabas?
Ah, no, éramos socias. Entonces, ese momento, pero teníamos un salario. Yeah. Porque otra lección de mis papás de la vida es que uno siempre tiene que tener un salario.
Ya. Yeah.
Entonces ganábamos 1,500 cada una.
Ya. Yeah. Sí, en obviamente 2014, alguien que...
1,500, que es como vas a contratar a alguien por 1,500 quetzales, que esté así, va. Va, el punto es de que íbamos con eso, yo me quedo sin nada. Y en esa semana, porque yo era la única que miraba la página. Yo desde que me recuerdo en la U, me recuerdo con el celular en la mano, ya sabes, así como escuchando, pero respondiendo mensajes, va. Y yo decido como que dar un giro, porque fue un golpe para mí emocionalmente bien duro. Y, o sea, yo recuerdo que yo me pasé llorando como que si hubiera sido el novio de mi vida, ¿va? O sea, me pasé llorando una cosa horrible y yo decía, bueno, tengo que seguir con esto, voy a hacer algo. Y yo dije, bueno, le voy a poner otro nombre y empecé a hacer un listado de nombres. Así como, bueno, y le iba a poner Plus.
Cuando, o sea, le cambiaste el nombre cuando tu hermana se fue.
Sí, porque para mí fue como cuando te cortas el pelo porque tu ex te deja.
Okay.
Ajá. Entonces para mí fue como, yo tengo que hacer algo distinto. Y empecé a pasar el nombre hasta que logré Dressy. Mandé a hacer un logo que no me gusta, que nunca me gustó. Y el de antes, el de ahora sí me gusta. Perdón, Juanito, si escuchaste esto.
El diseñador
de ahorita, porque este sí me gusta.
Okay.
Y bueno, lo mandé a hacer y mandé a hacer una manta enorme porque el local tenía como una bodega arriba. Y ok, nosotros estábamos en mercado, pero mi mamá siempre me enseñó que nosotros teníamos que tener el local lo más bonito que se pudiera. Para que la gente llegara. Y efectivamente había mucha gente que tú decís, ah, ella no compraría en un mercado.
Okay.
Gente de otro estatus social, o sea, entonces llevaba mucha gente a comprar. Entonces yo sigo trabajando y todo. Mi mamá me dice, yo me voy a asociar con vos porque no tenés dinero y tenés que pagarle al banco. Entonces así seguimos trabajando alrededor de un año.
¿Y esas sociedades sí eran legales o eran, no, más eran como legales, de palabra?
Ahora sí, pero esas sociedades en ese momento eran de nombre.
Ajá, cabal, era combinada, va. Entonces, ¿pero cómo acordás?
Sí, porque 50, no, porque, 50, ajá, vamos a ir 50-50, me dijo mi mamá, porque va, es tu negocio, pero yo voy a estar aquí todos los días hasta que yo terminaba el semestre. Cuando yo terminé el semestre, me metí a estudiar en la noche, entonces ya podía trabajar todo el día, sábados y domingos. La cosa era dura, porque no tenía quien me respondiera mensajes. Yo llegaba de la U a seguir respondiendo mensajes y sacar pedidos para el otro día. Y mi familia se fue involucrando porque yo toda la vida he sido como muy desordenada con mi tiempo. Entonces, te constan. Entonces, como que yo me olvidaba que el mensajero llegaba a las 8 y todo eso, porque en ese momento empezamos a trabajar con Cargo Express.
Okay.
Yo tenía un novio que entregaba, que tenía moto y pues.
Pero siempre con el local todavía.
Ajá, en ese momento.
O sea, tenías la página de Facebook, sí, tenías el local y
pero
todavía distribuías.
En la página de Facebook no entraban mensajes así como tanto como ahora. Uno de estos días yo puse un video en TikTok y una chava preguntó. Pero contanos cómo hiciste para crecer tanto tu negocio. Y otra
chava. Esas son las preguntas que yo te hago.
Y otra chava le respondió: es que ella empezó cuando casi no había nadie. Entonces yo, así como, sí, pero no. Y yo dije: ahí les puse, ahí les voy a hacer un video de eso. Porque la gente piensa que empezar cuando no hay nadie es más fácil. Tiene ventaja. Pero en ese momento la gente no compraba en línea. Hace 7 años la gente no compraba en línea como compra ahora, no era normal. No habían mensajeros como hay ahora. Ahora cualquiera tiene una empresa de mensajería, cualquiera la hace mensajero, tener una moto y ya. Uh-huh. Antes eso no existía. Antes era como que estas empresas grandes que llevan envíos al interior.
En busito, en camioncita.
Ya sabes cuál es. Sí. Y entonces yo trabajaba con uno de ellos, pero luego me empecé a dar cuenta que a la gente no le gustaba tener que depositar. O sea, que yo te diga a ti que tú estás aquí, ¿verdad? Y yo te diga aquí en la capital, te voy a mandar tu pedido, tenés que depositar, esperar 2 días para que llegue, qué hueva.
Y también como que quién es, o sea, ajá, no sé si la gente te conocía tanto como
Y con una página de 1,000 seguidores en Insta, en Facebook, porque Instagram ahí todavía no. Y bueno, entonces yo tenía un novio, que fue mi primer novio, que él tenía una moto. Y él me entregaba los pedidos. Cuando terminamos, fue la muerte para mí.
Ya no tenía mensajero.
Ya no tenía mensajero, ajá, qué pena. y entonces, ahí fue como que la segunda crisis, porque eso fue después de lo de mi hermana, creo yo. Y entonces yo dije, bueno, tengo que buscar una mensajería. Pero vean cómo todas las crisis, porque yo no te contaba ahorita una crisis y que te diga, entonces ya después cerré Dress y después todo resurgió de las cenizas. Claro. No, o sea, yo sí soy bien consciente que todas las crisis por las que he pasado me han dejado una enseñanza o un aprendizaje y me han hecho moverme, porque yo creo que la vida hace eso y las crisis también. Entonces yo en ese momento dije, bueno, yo debería tener un mensajero. Mi hermano dijo, busca en una de esas apps, no me recuerdo cómo se llama, si hay un mensajero, entonces contraté a uno.
O sea, ¿ya habían apps de mensajeros?
No, no, es esta app, no me recuerdo cómo se llama.
¿Como Páginas Amarillas?
Donde vendes cosas.
Marketplaces.
¿Es una app? No, no, no.
Ah, OLX.
Ajá, exacto. Okay. Sí, así se llama. Sí, sí.
Sí, sí. Creo yo, pues.
Ajá, sí, yo creo que sí, pero en ese entonces no existía el marketplace.
Claro.
Estaba hablando de hace 6 años en este momento. Entonces fuimos y busqué un mensajero y apareció uno ahí. Yo, bueno, lo llamé y se veía confiable. Entonces yo salí, me recuerdo que salí afuera del mercado al parqueo porque no quería que viera de dónde salía. Okay. Ya sabes, va. Yo le dije, mire, ¿me puede entregar estos 3 paquetes, por favor?
Como que si fueras a ver ni qué.
Yo empecé junto, esa es una historia bien bonita. Yo empecé junto a ese mensajero que ahora tiene una empresa con un montón de trabajadores, como 30, tiene envíos a todos los lugares.
O sea, ¿vos confiaste en él?
Y él confió en mí. No. Bueno, tal vez yo confío un poco más en él y él confió en mí. Y él era, yo recuerdo que él entonces trabajaba de repartir un periódico y me contaba, bueno, es que yo me levanto a las 3 de la mañana, reparto el periódico, me duermo 1 hora y después vengo a hacer estas entregas. Wow. Trabajaba con una empresa de comida rápida también. Te estoy diciendo que tenía un horario bien matado. Claro. Ahora él es dueño de una gran empresa de mensajería que ha construido con mucho esfuerzo también.
Buenísimo.
Y los dos nos recordamos el uno. Ya no trabajamos juntos porque no nos logramos poner de acuerdo en algo y mejor muchas gracias, pero seguimos teniendo una relación, ajá. A veces me escribe y me dice, yo me recuerdo cuando usted salió a dejarme los paquetes toda desconfiada y muy inteligente el hombre me dijo, porque era un señor, me dijo, ¿sabe qué? Se los voy a dejar pagados.
Okay.
Él de su dinero me dejó pagados mis paquetes porque a mí no me habían depositado.
Okay.
Entonces él me pagó lo de los paquetes.
O sea, él te los compró y los fue a entregar. Y ahí recibió.
Entonces, para mí fue una confianza. Entonces, yo al otro día ya lo llamé y empezamos a trabajar así. Entonces, luego, yo creo que si voy muy lento me decís, porque si no yo hablo y hablo. Pero yo creo que todo el mundo, yo necesitaba digitalizar esto, ya sabes. Gracias, Marcela. Y yo empecé como a traer más cosas, porque entonces yo ya vendía ropa. Ese fue mi... Y lo compraba todo aquí en proveedores locales. Entonces, luego yo me di cuenta que los collares, porque hubo una temporada donde estuve en tendencia como que los collares grandes y todo esto, yo empecé a traer collares. Entonces, mi papá tenía como un, no como kiosco, porque recordamos que era un mercado, pero había hecho unos mostradores bien bonitos
de
para
vidrio,
un
eso
local
es.
chiquito. Ajá, súper bonito. Entonces, yo le dije, papi, ¿me prestas un pedacito de tu kiosco? Y me decía, va. Está bueno, entonces yo empecé a meter las cosas. Después, mira, fíjate que yo traje unas carteras para vender, siempre viendo qué compraba, ¿va? Qué vendía y
¿Cómo
todo
sabías qué
eso.
comprar?
Mis papás dicen que yo tengo un don, que tengo gusto, o sea, yo sé lo que se va a
Pero
vender.
tenés un proceso como, ok, me voy a meter a ver algunos benchmark o
No,
como empresas que se están haciendo
a
algo
veces
similar.
sí, a veces sí,
Y ver qué
pero en
están
ese
haciendo.
momento no. Al principio como todo era tan empírico, entonces yo decía así como, ala, yo compraría esto, qué bonito. O mi hermana lo compraría. O mi hermano lo
O sea,
compraría.
vos eras tu mercado.
Ajá. Y la gente que estaba a mi alrededor. Porque entonces yo sabía que si yo lo necesitaba, alguien más lo iba a necesitar. Y para ese entonces que me salté una parte, yo ya había definido un mercado inconscientemente. Me di cuenta hasta hace 2 años que yo ya había definido el mercado y que nunca me di cuenta. Cuando yo hice lo de las paticuotas, me di cuenta que al final del día, las chavas de clase media y media baja que estudiaban y no trabajaban y tenían ganas de comprarse cosas porque querían cosas que estuvieran a la moda, eran un cliente,
O sea, potencial.
un cliente potencial. Porque ellas se querían vestir bien, pero no tenían la plata. Entonces yo les podía vender la blusa y el pantalón al precio de algo de centro comercial. Entonces ellas iban a estar a la moda y yo iba a tener dinero.
¿Y con cuotas?
Y con
¿O era
cuotas. En
cash?
algún momento había gente cuando me empezaron a comprar de otras clases, porque yo me hice famosa en la U. Ajá. Entonces ya me empezaron a comprar de clases de años anteriores. Hasta la fecha conozco gente que me compraba en ese momento.
Interesante.
Y a ellas no les daba crédito porque no las conocía, hasta que ya las conocía un poco más. Porque ahí igual se fue alguien sin pagarme en algún
Fijo.
momento. Para mí, el peor negocio, yo les digo, yo empecé así, pero no lo recomiendo. El peor negocio para mí es dar crédito. Y hay que dejarle a los expertos sus temas. Los expertos en crédito son los bancos y las tarjetas de crédito. Ellos que den crédito. O sea, nosotros si queremos dar crédito hay que conseguirse esto del Visa Link, que es para que te paguen con tarjeta o cualquier cosa, pero tú no gestiones el crédito. Porque entonces la gente está trabajando con tu dinero. Tú tienes que trabajar con el dinero de los demás, no la gente con tu dinero. Y esa es una enseñanza que me dejó también los 36 años de trabajo de mis papás. Mis papás toda la vida vendieron al crédito. Y dicen, o sea, nosotros nunca tuvimos dinero en el banco porque la gente estaba trabajando con nuestro dinero.
Sí, los que eran afectados eran ellos,
Y
a
uno
pesar
no
de
se
que
da
vendieron,
cuenta, uno no se
claro.
da cuenta. Aparte la cobrada es horrible, o sea, a uno le da más vergüenza cobrar que le da más vergüenza cobrar que a la gente que le estás prestando, ¿va?
Mira, y solo, perdón, ¿cómo hacías para manejar tanto cash? O sea, ¿lo guardabas? ¿Lo metías en una
Llevaba,
caja
en ese
fuerte?
momento lo cargaba yo, entonces yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, cuando ya éramos juntas, decís tú, cuando yo era
O
sola.
sea, cuando
Cuando era sola
empezaste
no tenía como tanto dinero porque al final sí mantenía lo del capital, pero lo demás me lo gastaba, o sea, puro adolescente de
a...
17 años, ¿va? En ese entonces cumplí 18. Entonces que ya me compré mi primera compu, toda la vida me ha gustado Apple, entonces me compré mi primera Mac usada. Todos mis primeros celulares fueron usados. Para quien diga, es que no me puedo comprar una iPad, pues empiece con una tablet o algo,
Cabal,
así
cabal.
se puede. Bueno, entonces en ese momento yo ya le había robado mucho espacio del kiosco a mi papá, entonces mi papá fue así como que, ¿sabes qué? Este kiosco es tuyo mejor. Entonces mi papá dijo, este kiosco es tuyo, pero yo también me quiero asociar con ustedes. Y se asoció con nosotros, de
Y él
palabra.
dejó su negocio.
No, siguió
Solo
vendiendo. Ellos tenían dos negocios y yo tenía uno. Entonces, cuando él se asoció, empezamos a trabajar más. Entonces, él ya se metió a organizar como el tema de los mensajeros. Como siempre he tenido problemas para
las
levantarme,
operaciones.
yo tengo problemas para levantarme, para dejar de dormir. Entonces, yo siempre llegaba tarde. Entonces, él cuando yo llegaba, él ya le había entregado al mensajero la ruta. Entonces,
Interesante.
él se inventó la idea de que había que hacer una ruta y había que, en un cuaderno apuntaba el nombre de teléfono de cada uno de los clientes.
Claro, y la ruta era de, de aquí que queda más cerca y que queda más lejos
No, eso
para
lo hacía el
establecer.
mensajero. La ruta era tener todos los paquetes que van para que el mensajero al final del día o al otro día te cuadre. Porque ¿cómo vas a saber cuánto te debe? Te puedes ir tres y le diste cinco paquetes. Va. Y entonces para ese momento, él se inventó eso en ese momento. Para ese momento todo iba muy bien, yo estaba súper emocionada porque ese diciembre íbamos a vender mucho y todo eso. Y sucede algo que nos cambió la vida y que es para mí la mayor crisis que hemos vivido como familia y como personas individuales en ese momento. Y fue que empezaron a haber muchas extorsiones en los mercados. Entonces llegaron las extorsiones a este mercado y eso a nosotros nos pegó muy duro porque realmente es un tema bien, bien complicado. Para los de afuera siempre es, ay no, pero ¿por qué pagan? Cosas así, o sea, te están
Claro, así
amenazando
como
que
que
te
no,
van a
solo no pagues.
matar. Ajá. desde el primer momento. O sea, yo sí me quedé como un poquito, me costó un par de años superarlo, porque sí me quedé como con paranoia, debiendo para todos lados. Porque cuando llegaron, lo primero que mis papás fueron, porque lo primero que hacen es llegarte a tirar un celular y todo este rollo. No te lo sabes.
Existe un modus operandi.
Sí, existe un modus operandi. Y es todo, o sea, para tú participar de la extorsión, tenés que pagar inscripción para la extorsión, como para entrar, tenés que pagar, y tú estás pagado, tenés que pagar bono 14, tenés que pagar bono de verano, bono navideño, y te dicen cuánto tenés que pagar según tu local.
Ok, según tu local, porque depende de qué tan grande
porque lo tengas. Porque las tiendas no pagan lo mismo que un local chiquito de una persona.
Ok. Uh-huh. O sea, tienen un negocio esos brothers.
Es un negocio, es un imperio. Y es una cosa horrible.
¿Cómo lo resolviste?
¿Cómo lo resolvimos? Lo primero que mis papás fueron fue sacarme de ahí.
¿A ti?
A mí.
Ok.
Ajá, a mí. Me sacaron de ahí, literalmente. Hicimos varios viajes en los carros. Ah, pero entonces ya tenía carro.
Ok. Ajá, que te lo compraste con tu...
Ajá, mi hermana vendió el carro que tenía y me lo vendió. Entonces él me dijo, bueno, me lo vas pagando cuando puedas, pero yo sí tengo algo. Yo con las deudas soy así como muy... Yo lo pagué en términos de un año. Okay. Y le compré un seguro y ya. Entonces yo la más realizada del mundo. Ya había cumplido mi meta. Pero entonces, al final, como que la vida es de metas y de mantenerte con algo, claro, con lo que estés ilusionado para levantarte todos los días y hacerlo. Entonces pasó lo de las extorsiones. Y mis papás, me metimos todas las cosas en el carro, imagínate, no era un local tan grande, pero bueno, era tal vez como esta oficina, así, este era todo mi local, solo que había un vestidor, me recuerdo. Y metimos todas las luces en el carro y todo revuelto, y lo fuimos a dejar a la casa y me dijeron, bueno, vos no vas a partir de mañana, si nos va a pasar algo, que nos pase a nosotros. Porque tampoco te podías desaparecer y cerrar de la nada, te iban a seguir, va.
Ok.
O sea, fue un momento en el que no sabía yo todos los días si mis papás iban a regresar en la tarde. Sí. Incertidumbre, miedo, porque era algo nuevo para nosotros. Mis papás ya no querían llegar, pero tenían deudas, porque al final iba a ser Navidad y siempre uno invierte mucho para Navidad, entonces tenían préstamos. Tenía un montón de mercadería, mi mamá tenía mucho zapato, tenía una bodega llena de zapato y no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces yo los primeros días estaba así como que, ¿qué hago? Entonces empecé a vender ahí en mi casa, o sea, no puerta abierta, sino que seguía con lo de las redes. Pero en ese momento ya me dedicaba completamente, porque antes tenía que estar en el local viendo. Para ese entonces había contratado ya a la primera colaboradora.
Ah, bueno.
Ajá, me salto las partes importantes, si no nunca vamos a terminar. A la primera colaboradora que sigue trabajando en Dressy, yo no sé si este año cumple 5, yo creo que cumple 5. El 4 de agosto ya cumple 5 años, así con fecha y todo. Felicidades, Eli. La cosa es que entonces ella dijo, bueno, entonces si crees yo llego a tu casa, va.
¿Y ella te ayuda en organizar?
Ella me ayudaba a responder los mensajes y a vender físicamente.
Y a empacar.
Sí, porque al principio era solo yo. Porque mi mamá decía, soy tu socia para verme local y para ayudarme en algunas cosas de números. Pero mis papás no son de redes o no sabían mucho como de celulares y así. Ahora ya los modernizamos. Pero en ese momento no. Entonces me ayudaba a responder los mensajes esta chica. Empacábamos juntos. Porque literalmente cuando nos pasamos entonces a mi casa, yo todo el día echando punta. Y luego empacando, sentada en el piso, empacando paquetes con tape. ¿Va? O sea...
Hay algo que no me has contado.
Ajá.
O sea, ahí me estás contando como que todo lo que haces aquí, pero las compras, la logística, el pago de impuestos.
Del producto.
Del
bueno,
producto.
Es que para ese momento esa parte también me... ¡Ay, no! Lo más importante.
Es clave también.
Ajá. Después de que empecé a vender los aretes y abrir la página, yo veía que había una chava que me inspiré en ti, perdóname, que vendía unas blusas bien bonitas que yo veía que mi mamá no vendía. Significaba que no eran de proveedores locales.
Okay.
Y yo caminaba un montón y buscaba un montón y me metía a internet a tratar de buscar proveedores que vendieran ese producto y no lo vendían. Entonces yo un día le dije a mi hermano, bueno, voy a comprar en Amazon algo, ¿me puedes prestar tu tarjeta? Y me dijo que sí. Entonces yo sentada esperando que llegara, ¿verdad? Y vinieron unas blusas, por fin, y yo súper emocionada. Yo las había publicado desde antes que vinieran, se tardaron como un mes en venir. Fue un rollo.
Pero esa publicación te confirmó que sí había gente que la quería comprar.
Porque cuando vinieron yo ya las había vendido.
Ok, que eso es... Ok.
Ajá, yo ya las había vendido. Cuando vinieron, lo primero que hizo fue enseñárselas a mi mamá. Mamá, mira las blusas que compré, que no sé qué. Mi mamá, ay, están bien feas, no las vas a vender. Y yo...
Ya están vendidas.
La lágrima corriendo. Ay, ya las vendí, ¿oíste?
Ok.
Y porque mi mamá todo esto, ella nunca estuvo de acuerdo con que yo viera un perfil de Facebook. Porque nos iban a extorsionar o nos iban a secuestrar o algo así. Pero igual después nos extorsionaron.
Ok.
Y yo lo abrí...
Teniendo, no,
yo la abrí sin... Yo ya la había abierto, pero la abrí sin permiso. Es que yo soy una...
te pueden extorsionar hasta por Facebook.
Sí, pero esa era imaginación de mi mamá.
Okay. Okay.
O sea, no fue por eso. Esa fue imaginación totalmente de mi mamá. Y nunca pasó por Facebook. Pero cuando yo abrí la página esta, retrocediendo a la historia, mi mamá nunca supo que la había abierto hasta que ya empezábamos a mandar paquetes. Porque yo toda la vida he sido rebelde con causa. Ya,
tu mamá siempre pensó que era el local que tenían en el mercado.
Sí, porque abrí la página antes de tener el local.
Ok.
Ella pensaba que yo vendía cosas en la U. Ya. Pero cuando empecé a ir con este mi exnovio a entregar cosas, pues ya ella se da cuenta así como que qué están haciendo.
Ok. Va, y solo, perdón, en lo de Amazon. Ajá. Creo que es un excelente ejemplo solo para que el tema de validación, que es, ok, vas a pedir algo en Amazon, que obviamente ya no sé si seguís pidiendo por ahí, pero Amazon te sirve para pedir cositas chiquitas, ¿verdad? Antes de irte al proveedor directamente, pero es para validar.
Y de importar como se debe, pues, o sea, y pagar los impuestos y todo eso, ¿va? O sea, eso era un jueguito a comparación de lo que hacemos ahora. Ajá. Entonces, vinieron y todo, las vendí y volví a pedir. Y luego, logré contactar de ahí de Amazon a un proveedor chino que estaba en China. Que estaba en China. O sea, un chino que vivía en China.
¿Por Alibaba todavía no existía?
No, lo contacté. No, me imagino que él también tenía por ahí. Ok. Pero yo lo contacté en Amazon. Por eso tardó tanto tiempo en venir, porque venía de China.
Ya.
Entonces, él me escribió desde ahí.
O sea, y todo
me
eso dijo, de la logística que lo fuiste aprendiendo así a puro...
Yo solita. Mira, yo soy mala, amigos. Yo soy mala para todo lo que sea como de las computadoras o de tecnología. Yo soy mala. O sea, y porque es porque no me interesa.
Claro.
O sea, yo tengo un iPhone, pero estoy segura que no lo uso como se debe. Mi hermano es ingeniero, entonces mi hermano es súper pilas. O sea, él es todo lo que yo no soy y yo soy todo lo que él no es.
¿Y él es su socio ahorita?
Es uno de mis socios. Ajá. Y mi hermano es mi persona favorita en el mundo porque es la persona que... Yo creo que es la única persona que confió en mí.
Al 100%.
Ajá. ¿Sabes qué hizo? Entonces yo empecé a comprar cosas así. Entonces como yo, Ala, me prestas su tarjeta. Ala, me prestas su tarjeta. Porque mis papás nunca tuvieron tarjetas de crédito porque no les gustó en ese momento. Ahora ya los modernizamos. Ellos claro, son otros. Mira a mi mamá con su iPhone. Ahí, estoy haciendo una videollamada.
Ok.
Y yo le decía a mi hermano, vos préstame, vivía en mi casa, mi hermano todavía no estaba casado, ¿me prestas tu tarjeta? Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué, Pati? Yo esta tarjeta no la uso, te la voy a dar y vos usala cuando querrás y a fin de mes yo te mando el estado de cuenta. ¿Quién hace eso?
Claro.
O sea, ¿quién hace eso? Yo creo que igual yo ya había demostrado con mis actos de que yo soy excelente pagando. Porque mi hermano me financió todas mis cosas, ¿sabes? O sea, yo quería una computadora y me decía, ¿sabes qué? Yo te la voy a pagar y vos me la vas pagando a mí. Entonces, él me financió todo. Entonces, yo por eso le digo que él es mi persona favorita en el mundo, porque él confió en mí, me dio esa tarjeta, y luego, pues, yo ya le decía, mira, pero es que deberíamos de comprar en otro lugar. Entonces, cuando yo ya empecé a comprar mucho, este chinito me escribió, yo miro que en inglés, ¿verdad? Soy mala para el inglés también.
O sea, él vio que vos compras un montón.
Yo miro que tú compras mucho. Tú estás revendiendo. Y yo... ¿Me estás viendo qué?
Me cacharon.
Y yo, sí. Ah, bueno, te puedo ofrecer trajes de baño. Dame tu número. Y se lo di. Entonces me escribió y me enseñó lo que me tenía para ofrecer y no me gustó. Entonces yo lo ignoré. Y me escribía cada semana y lo ignoraba. Después me escribía cada mes y lo ignoraba. Hasta que un día dije, ay, le voy a poner atención a este cabrón, va. Y le puse atención. Pero como soy un poco mala para el inglés, ahora he mejorado, pero sé que lo tengo pendiente. Mira, tengo que tomar mi curso para ser bilingüe. Y entonces empezamos a hablar y me dijo, yo le dije, bueno, es que a mí no me interesa esto, pero si me puedes conseguir esto, te lo compro.
¿Y cómo sabías que esto?
No, yo había visto...
En Pinterest.
No, yo había visto en Pinterest que quería algo. Yo lo hice para que me dejara en paz.
Ok.
¿Ya me entendiste? O sea, sí, dije, este cabrón no me va a conseguir esto porque él vende trajes de baño.
Ok.
Y me dijo, ok, te voy a hacer una cotización de esto y parecidos.
O sea, y el brother era fabricante o como era, que tenía una maquila.
Era fabricante. O yo no sé si era fabricante o no.
¿Pero te lo consiguió?
Me lo consiguió y yo le compré. Yo, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para traerlo? Entonces ya le hablé a mi hermano y mi hermano le habló a alguien que conocía. Y ese alguien conocía a otra persona. Y bueno, trajimos como una cajita. No me recuerdo cómo trajimos esa cajita.
Consolidado.
Si se mandó a... Ajá.
Marítimo, asumo, que es como no, dos semanas.
No, más pequeño.
¿Aéreo?
Más pequeño, aéreo. Entonces salió carísimo. Pero entonces la cosa es que así empezó todo. Pero ahí seguía trayendo como que para mí. Y yo le empecé a comprar. Cuando fuimos viendo la demanda, entonces ya empezamos como a traer más cosas y ya teníamos otro precio, un mejor precio, ya le empecé a poner atención, un mejor precio, mi hermano empezó a averiguar cómo traerlo, empezamos a hablar con gente que conocía gente que traía contenedores o que traía consolidado y así, y logramos empezar. Lo de los impuestos fue un rollo,
claro,
porque es que yo repito, o sea, hay ciertos temas que hay que dejárselos a los expertos.
Sí.
Es como que yo llevara la contabilidad de Dresi. Yo no soy experta en contabilidad. Entonces ya contratamos a alguien que nos explicara, que nos diera una asesoría y lo logramos entender para saber cómo pagar los impuestos.
Al menos calcularlos para saber.
Porque el tema con esto es un tema bien complicado. Porque tú puedes hacer algo mal, pecar por inocente y es un delito, ¿me cachás? Pero antes de todo eso, me acabo de recordar de algo, me pasó así un flashazo. Que antes de empezar a traer así, con este proveedor, yo traía mis paquetes de Amazon, pero todavía había Correo Nacional. No sé si hay Correo Nacional no, otra no. vez. Bueno, ya no, no sé ¿verdad? Si ya lo o no sé si lo activaron, pero yo los traía ahí.
Ok. Entonces, o sea, baratísimo.
Pero si daba rojo, no.
Ya.
Porque eso es como que si te da verde, te lo llevaban a tu casa. Pero si te daba rojo, yo me recuerdo la primera vez que me llevó la notificación que tenía 8 paquetes en el rojo, y yo... seguro me voy a ir a la cárcel. Y yo no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Pero como decía, gobierno de Guatemala y todo eso. Entonces ya después aprendí cómo era el rollo. Llegabas, pagabas los impuestos, que eran un montón, que se pagaba como el 30%. Uh-huh. Hacías el trámite, ibas al banco, regresabas, te daba tus paquetes. Yo salía con un montón de paquetes de ahí. Entonces ya me subía a mi carro que compré con mi esfuerzo y me iba al mercado, lo sacaba, lo tendía, bajaba las fotos y lo vendía.
Esa parte. No los tenías vendidos todavía,
¿no? No, eso no, porque luego ya traía como 20 cosas diferentes. Y lo que hacía era meterme a Amazon y solo ver cosas. Entonces tú sacas como algo y te salen cosas parecidas. Claro. Y yo, ala, qué chilero esto, yo no he visto esto aquí.
Interesante.
Eran cositas, porque entonces al final Dressy dejó de ser solo ropa en ese momento y ya vendíamos cositas. Accesorios. O sea, literalmente como algo que no sabes que existe, pero te puede servir. Claro. O sea, no sé, hay una cosita que es para sacar pasta.
Ok.
Ya no sabes cuál.
Como esas empresas chinas que venden de todo. Ajá. Que llegas. Ajá.
Entonces, así como que, como, sí, es que iba a decir un nombre, como eso que estás pensando, como cualquier cosita que decís así como que, wow, esto te hace un masaje en la cabeza.
Ajá.
No lo necesito, pero lo quiero.
Claro.
Tú entras a Dressy hasta la fecha y ves esas cosas.
Ok, o sea, no solo ropa, interesante.
Ajá. Y luego como que, por ahí aprendimos como que esa parte de la logística.
¿Y cuándo te pasaste a Instagram?
Fue en el 2018.
Ok.
Tal vez 2017.
Que ahorita es tu fuerte, 2018. ¿Crees que es tu fuerte de e-commerce o crees que es Facebook todavía?
No, lo que pasa es que hubo un cambio, recordarlo del cohete de Facebook.
Ok.
¿Lo recordás? No.
No.
Hay un cambio en Facebook de antes del cohete y después del cohete.
Sí, me recuerdo que había un cohete abajo, en un
antes,
icono.
Pero antes de eso, Facebook mostraba tu publicidad y tus publicaciones a cualquier persona. Entonces tú llegabas a mucha gente orgánicamente. Yeah. Después del cohete, que Facebook creó el marketplace y creó el cohete, todo se arruinó. Porque entonces tú te tenías que meter al cohete para ver negocios.
Ya.
Yeah. Y la gente no se metía. Y entonces Facebook se vino abajo. Y ahí fue donde creé Instagram.
Ya. Yeah. Uh-huh. Va, mira, pues, hablando, aprovechando el tiempo.
Acaba el que
¿qué,
yo.
¿Qué crees que hiciste que posicionaste Instagram como lo tenés posicionado ahorita? Entiendo, o sea, uh-huh. escuchándote, creo que también es la variedad de productos y la novedad, ¿verdad? En donde vos siempre estás trayendo cosas nuevas y que no solamente te quedaste en ropa, sino que estas cositas y todo esto. Pero ¿qué otra estrategia crees que utilizaste que cualquier persona que quiere montar un negocio...
que puede utilizar, que no es nada extraterrestre? Hacer clic con el cliente. Y eso lo aprendí hace poco y yo lo hacía sin querer hacerlo. Yo tengo como es un don, es uno de mis dones. Yo hago clic con la gente, o sea, yo puedo escuchar a la gente, por eso soy psicóloga, ¿verdad? Pero entonces me di cuenta que la gente se identificaba conmigo aunque no me conociera.
¿Cómo?
En redes, por ejemplo, y eso nació en Instagram. Instagram no es una red social igual a Facebook. Tiene un público objetivo diferente, la gente que está en Instagram es más joven, pero además la gente quiere ver tu vida. Por eso es que hay influencers en Instagram y no en Facebook. La gente quiere ver tu vida y quiere sentirse ahí y quiere ser parte. Y entonces cuando nosotros dejamos de mostrar cosas en Dressy como una empresa que te vende X cosa, y empezamos a ponerle un toque humano, que el toque humano es mi cara.
Yo he visto tus publicaciones.
Es mi cara. Y no crean que lo amo. O sea...
pero es clave.
Ajá, pero es clave. A mí no me encanta grabar contenido porque yo casi no me arreglo. Entonces, yo soy el del chongo sin maquillaje. Para eso me tengo que arreglar. Pero ese toque de que hay una chava normal atrás de Dressy...
que le pusiste la cara.
Que, ajá. El ponerle mi rostro. O sea, ese toque fue el que empezó a hacer la diferencia. Porque la gente empezó a conectar. Claro. Porque entonces dejamos solo de hablar de vendemos esto y empezamos a hacer como que más comunidad. O sea, no te voy a decir una familia porque qué casa que era. Sí. Pero empezamos a hacer más como Dressy es un espacio. Porque también como que luego la visión de Dressy siempre fue como... No solo vender productos, sino cuando era ropa, era como ponerte lo que querrás, seas quien seas, y sentirte chula, o sea, sentirte bonita. Entonces, cuando todo eso empezó a pasar, la gente se empezó a identificar con Dressy. Entonces, Dressy dejó de ser, ay, me compré esto en tal tienda, para hacer, es que me lo compré en tal lugar, para poner tu historia, que te lo habías comprado en ese lugar, que es una publicidad súper orgánica, y que tú también seas parte de eso. Entonces, la gente empezó a querer ser parte de Dressy. Y entonces,
¿cómo lo reposteabas?
Y yo todavía lo reposteo. Y cuando empezó la gente a querer ser parte de Dressy, yo los hice más parte de Dressy. Nosotros compartimos muchas cosas del equipo. Ahorita en pandemia no, porque hemos dejado de hacer muchas cosas, pero en Dressy, que ahora Dressy tiene 35 colaboradores fijos, o sea, fijo, te estoy hablando de gente que
recibe un salario fijo.
Ajá, porque los mensajeros no son fijos, claro. O sea, ellos son otra empresa.
Son tercerizados.
Ajá, ellos son como 20 entre 35. Tres empresas. Ajá.
Impresionante.
No te estoy hablando del contador, que el contador es aparte. No te estoy hablando de asesores. Te estoy hablando de gente que está en planilla.
Que todos los días llegan a trabajar y...
Bueno, ya no llegan todos, porque en la pandemia todo cambió y ahora tenemos mitad home office, mitad claro. En Dressy. Entonces te decía que nosotros publicamos muchas cosas de cómo se vive la cosa en Dressy. Nosotros celebramos el Día del Niño y la gente se disfraza.
Ok.
Para los 100,000 seguidores... O sea, creas una cultura. Compro pizza y todos comen. No. O sea, hacemos cosas. El Día del Cariño te damos algo. Para tu cumpleaños te damos un regalo especial. Cosas así. Entonces, no mostramos todo, pero mostramos las partes donde la gente está trabajando, se está divirtiendo, y los mismos colaboradores, ellos se sienten muy parte de Dressy, obviamente. Entonces, se empezó a volver así como que una cultura. Entonces, yo me empecé a volver como un referente. Yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que era una persona exitosa. Recién me di cuenta hace 2 años y empecé a vivir así, porque luego ahí tengo un lapso que les cuento rapidito de que después de haber trabajado mucho y de haber sufrido mucho por los diferentes lutos, después de las extorsiones, murió mi abuela de cáncer, después murió mi abuelo, mi hermana se había ido. Entonces fueron como muchas cosas. Yo tuve como una depresión muy profunda. Y yo tenía depresión y no sabía que tenía depresión. La gente a veces tiene depresión y no sabe, porque piensan que tener depresión es no bañarse. Pero yo solo estaba amargada.
Claro.
Estaba amargada y me quería morir, ¿verdad? Entonces nunca me di cuenta que era exitosa porque estaba ocupada trabajando, que tampoco recomiendo que uno trabaje tanto, porque yo trabajé unos 2 años sin descanso. Me salí de la universidad, que eso me entristeció mucho, la puse en pausa, porque entonces yo decía, yo no puedo hacer esto, y me di cuenta una vez que me iba a quedar dormida manejando, iba a chocar, okay. Entonces yo digo, yo ya no puedo hacer esto. Dejé la universidad, que para mí la universidad, Dressy no era mi sueño, mi sueño era la universidad, que era mi boleto para irme a viajar por el mundo. Cuando la dejo, entonces me termino de deprimir. Cuando empiezo a salir, cuando busco ayuda y todo eso, empiezo a salir como que de la depresión y todo eso, me doy cuenta que realmente soy una persona exitosa y me vuelvo una persona agradecida con la vida, que era lo que hablábamos antes de empezar. Me vuelvo una persona agradecida que hace una lista de agradecimiento de hoy doy gracias por tal y tal cosa, que es como un inventario de agradecimientos. Me vuelvo una persona como más auténtica, creo yo. Yo creo que me caracterizo por eso, y eso me permite más mostrar esa parte en Dressy, y me vuelvo, por consiguiente, un mejor líder. Porque yo creo que al inicio fue muy mal jefe, perdón, pero yo nunca tuve un jefe, y nunca fui jefe.
Interesante. Y, bueno, sí, gracias por compartir eso, porque creo que es algo que no todos ven, ¿verdad? Ese parteaguas en donde o te quedas ahí, o te exponencias y te convertís en la persona que estás ahorita. ¿Verdad? Totalmente. Esta parte que estás feliz, que emanás esa como
que
energía.
Te cuento de mi depresión como si nunca... La gente me ve y no cree que...
Pero es bueno, porque al final se nota que lo pasaste, e incluso si alguien viene y te pregunta cómo lo hiciste, se lo puedes resolver. Bueno, no es resolver, pues, pero le puedes decir
Le puedo decir. Ajá. Yo recuerdo que cuando yo estaba tan triste, yo le escribí a Luchi, a la de Cuentaplatos, porque yo solo quería que alguien me dijera que iba a estar bien, porque, o sea, la depresión es horrible. O sea, hagamos un episodio de la depresión. Es horrible. Sentís que te vas a morir, pero no te morís. Y bueno, después lo resolví. Ahora, cuando alguien me dice, yo le agradezco por tenerme la confianza, y luego le digo, pero mira, va a estar bien.
Seguí echando punta.
Ajá.
Va, mira, y ahora de los retos principales, dejemos aparte el posicionamiento de Dressy. Pero también los retos, digamos, el delivery, el tema de las devoluciones, el tema de los pagos, el tema de que, no sé, tal vez en algún momento existió alguna estafa. ¿Cómo puedes
hacer? Un montón.
O sea, aprendizajes claves, que porque la gente lo va a pasar. Fijo.
Ajá, y les va a pasar y se van a sentir tristes y les va a afectar. Un montón de retos y un montón de estafas, pero las que tengo así como más, más en mente y aprovechando, estos retos son oportunidades. Y no todos los logran ver. Por ejemplo, el gran reto de las tiendas en líneas es el no hay cambios. No hay cambios ni devoluciones. Porque en Dressy sí hay cambios y sí hay devoluciones.
Okay.
Si a ti te llega tu blusa y no te quedó, yo mañana te mando un mensajero para que te la cambie una talla más o te devuelva el dinero. Si avisas en los primeros 3 días. Y solo tenés que pagar el envío si es un cambio, ¿verdad? Porque fue tu culpa, porque no te quedó.
Claro.
Si fue nuestro error, nosotros te lo reenviamos. si el producto realmente no te gusta y estás insatisfecho y estás enojado, que nos han dado buenas gritadas, porque yo creo que aquí en Guatemala la cultura no es de si no te gustó, te lo cambio. Entonces toda la gente piensa que lo estafaron, que recibió algo y lo estafaron, entonces lo primero que hace es gritarte. Y nosotros somos como que, ok, no te preocupes, nosotros te damos la devolución y mañana vamos a llegar por el producto. Esos son retos que al principio no supimos ver como oportunidades, que ahora lo vemos, porque ese es el éxito de Dressy. El éxito de Dressy es la atención al cliente, que todos los días hay algo más que mejorar, pero que nos esforzamos bastante. Es el envío rápido, es el que tú puedas hacer como que estos cambios o estas devoluciones. Y por consiguiente, en estas nos han estafado bastante. Por ejemplo, cuando iniciamos con el pago con tarjeta, que el pago con tarjeta es un gran reto. Para mí no existe actualmente como que en Guatemala alguien que resuelva esa problemática que debería de existir. Porque si el e-commerce y las tiendas en línea ahorita están en el boom, ¿por qué no existe esa solución? Si hay un problema
pero
tan,
si
tan grande.
Pero si existen estas plataformas...
Pero no son 100% seguras. Okay. O sea, no le facilitan al emprendedor. Bueno, pero ahí hay toda una brecha de qué hablar. El punto es que empezamos a recibir estafas. Yo tengo un video, un TikTok de cómo te pueden estafar si sos emprendedor. Para empezar, la típica, que te chafean boletas.
Ok. Digamos, sí, te mando la boleta de depósito.
Ajá,
y no
te
es.
Mando la boleta de depósito, pero hay gente que la hace muy bien con Photoshop o yo no sé. Y te cambia todo con exactamente... Y luego... Nosotros al principio teníamos tal desorden que no revisábamos en el estado de cuenta en línea. Entonces yo confiaba en ti, ya me depositaste, bueno, seguro hay un problema y no va a caer, te mando. Luego nos dimos cuenta que había gente que estaba estafando así. Entonces luego hay una persona que revisa todos los depósitos en tal momento. Tú pagas y hasta que tu depósito no cae, no te podemos enviar.
Interesante. ¿Y si es de otro banco?
Te tienes que esperar.
Ok. O sea, es para evitarse.
Ajá,
ese
y
tipo
hay gente que se ha molestado. Claro. Pero los que ya compran ya saben el rollo.
Pero por eso es depósito de banco y pago de tarjeta.
Ah, el pago de tarjeta es otro rollo, ahorita te cuento. Pero mira esta de banco a otro banco. Hay gente que hace la transferencia, te manda como que a ti no te ha caído porque es de otro banco o por la hora, te manda el screen que ya y después la cancela.
Ya.
Qué buena, pero es que uno no tiene esa mente maliciosa, uno no hace esas cosas. ¿Quién tiene tiempo para pensar en esas cosas? La tarjeta de crédito es buenísima. Agarran una tarjeta de alguien más, normal, ponen todos los datos y todo. Y luego...
Llaman al banco.
Caen los pagos y luego llaman, a veces hacen con sus mismas tarjetas. Llaman al banco y mira, yo no hice este pago. Entonces, lo primero que el banco hace es devolverle su dinero a ellos. Y tú quedas como que en esta pelea con el banco. Y tú tenés que presentar un sinfín de documentos. Tú los presentas, esperas.
¿Y cómo lo puedes anticipar?
¿Cómo puedes anticipar que eso
pase? O sea, ¿cómo puedes evitar que eso suceda? No puedes.
Sí, hay como una forma cuando te troquelan la tarjeta. Entonces tú estás diciendo, ok, a menos que después la reporte como robada. O sea, mira, hay cosas, no quiero decir más porque voy a dar muchas ideas de cómo hacerlo. Hay cosas que puedes anticipar y hay cosas que no puedes anticipar.
Pero veamos, o sea, y eso lo podemos encontrar en tu TikTok, o sea, como que ese tipo de...
Solo te doy, TikTok de un minuto, de 60 segundos, solo te doy como que esas, en el TikTok de Dressy, como que te pueden estafar así, te pueden estafar así, también te pueden estafar así. La típica es, bueno, cuando asaltan a los mensajeros no es una estafa, es un crimen. O sea, también eso que es como bien complicado. A nosotros nos han asaltado muchos mensajeros.
¿Y hay alguna manera como que tú te protejas financieramente en donde decir, ok, puedes pagar un seguro, puedes pagar algún porcentaje, cubrir un... No, nada. O sea,
hasta ahora nosotros no hemos encontrado una efectiva que yo te diga nos beneficia y nos ayuda.
Ok.
Y si alguien nos está escuchando y tiene una, háblenme, yo voy a ser su influencer. Hay una oportunidad de negocio, ¿verdad? O sea, yo no conozco nada de esos temas, pero entonces ahí hay una oportunidad de negocio bien importante ahí.
Listo. Buenísimo, Pati, gracias. Lastimosamente el tiempo se nos quedó cortos.
Cabal.
Hay demasiados temas. Creo que te voy a tener que invitar otra vez o hablar otra vez ya de temas específicos. Porque creo que la logística es uno de los primeros dolores para cualquier persona que quiere vender productos, especialmente como ropa.
Pero mira que ahorita está en un point. O sea, ahorita la cosa está más fácil a como estaba hace 7 años.
Claro. Y quería complementar algo que vos mencionaste, y es el que hayas empezado de primero no significa que existan más oportunidades, al contrario.
Y te puedes quedar en el camino.
Eso.
Porque te puedes sentar y decir, yo ya estoy bien posicionada. Eso. No. Para mí todos los días, Andrés, y es, ¿qué voy a hacer hoy que los demás no están haciendo?
Claro.
Ahorita nos lanzamos a Twitter.
Ok.
A mí no me gusta Twitter. Pero no has visto ningún comercio o un emprendimiento que tenga Twitter.
No.
Pues nosotros tenemos una semana 600 seguidores. Yo como, ¿de dónde salieron? Nos lanzamos a Pinterest, estamos en Spotify.
Buenísimo. Mira, y eso, o sea, creo que contribuyendo a esa parte también es de que cuando vos estás siendo el pionero, en tu caso que fuiste, no hay un benchmark al cual vos puedes copiarle. Digamos, alguien que ya lo estuviera haciendo en donde, ah, ese cometí ese error, entonces no lo voy a cometer.
Ahora sí.
Al contrario.
Mucha ahí estoy gente, yo para que me copien.
Mucha gente dijo, ah, esta chava está cometiendo esos errores, ajá, no, ajá, vamos,
no
a
lo
aquello.
Vamos a hacer.
Entonces, de cierta manera, creo que no es el beneficio de haber empezado primero, al contrario, es la valentía. Pero, no sé, creo que no es incluso recomendable a alguien que empiece en una industria porque pasa todo esto.
Pero tiene que empezar, o sea, alguien tiene que empezar. Perdés dinero y muchas humillaciones también porque me han estafado un montón proveedores de otros países, me ha estafado gente aquí, sin fin.
Va, Pati, gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Como viste, hay muchos temas que podemos hablar, pero toda la gente que se conectó, ¿cómo te pueden encontrar? Pues a la gente que no te
conoce. Me encuentran a mí como... No sabía que estás haciendo un live.
No, es live.
Ay, así. Ay. como Pati Verónica Cantú en mis redes. TikTok, Instagram, Twitter. Entonces me llamo así. Mi apellido no es Cantú, pero solo es Pati Verónica Cantú. Y nos encuentran como Dressy GT en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, TikTok.
Todo.
Pinterest.
Buenísimo. Pati. Gracias a toda la gente que se conectó y que estuvo viéndose al final. O escuchando. Gracias por escuchar. Les recuerdo que este episodio lo pueden compartir con cualquier persona, especialmente que quieren hacer algún negocio de e-commerce o quieren empezar a aprender de alguien pionera en este mundo. Yo soy Marcel Barascut. Esto fue otro episodio de la tercera temporada de MB, en donde nos sentamos con emprendedores que están en la jugada. En este caso, a Patti García, que está aquí con nosotros, la fundadora de Dressy GT. Nos vemos en la próxima.
Chao.